Escena Barda. Un lugar para sentir, contemplar y abrazar el escenario.
Con Rocío Encina.
Muy buenas tardes, ¿cómo están acá? Un nuevo segmento de Escena Barda en el Hilo. Y acá con una cumpa, amiga, que yo tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo, ya desde hace el año pasado, el anteaño pasado, de entrevistarla por su mirada, en el escenario, que es Noé Ferreiro, Noelia Ferreiro. Hola Noé, ¿cómo estás?
Hola cumpa, bien, acá andamos.
Van a escuchar un poco de música porque estamos claramente tomándonos una birra en Piltri. Así que, bueno, estos son los momentos en que yo puedo hacerle entrevistas a la gente que está tan ocupada, además, como Noé, que además yo vi su ópera prima, El tiempo de la piel, y está ya estrenando la segunda, que yo digo, la otra vez le preguntaba si era una trilogía, si no era una trilogía, si era una saga, si era una episódica, que es La impaciencia de la libertad, que se estrenó este fin de semana en Casa de la Cultura, este fin de semana que pasó en Casa de la Cultura. Un poco de eso vamos a charlar, entre otras cosas, y un poco para que me cuentes a ver esto, ¿no? Yo vi El tiempo de la piel y la mirada que tenés sobre la vida, digamos, y la vida en sociedad y la vida que estamos atravesando ahora en este momento, que es una mirada sumamente feminista.
Sí.
Pero más que nada preguntarte a vos, a ver, ¿cómo es el cuerpo de obra? ¿En qué pensaste cuando, con El tiempo de la piel? ¿Qué pasa en La impaciencia de la libertad? Que yo recién le decía, bueno, me sale irreverencia,
no
me sale porque sí,
no,
claramente, pero bueno, ¿qué cuerpo de obra? A ver, ¿en qué se piensa? ¿Cómo se piensa Noé cuando está encarando nuevos espectáculos?
Mirá, cuando en realidad estas dos obras surgieron hace muchos años, la idea principal en realidad. Digamos, siempre quise hacer obras, pero siempre tuve como miedo, ¿viste? De sentirme capaz. De hecho, hasta el día anterior a la obra ya yo me arrepiento, me agarra como, no, ¿qué estoy haciendo?, ¿viste? Pero surgió allá como por el 2017 varias ideas, por cosas que a una le pasan, ¿viste? Porque, a ver, los artistas tenemos esta necesidad imperiosa de expresar, con una palabra muy trillada, pero de contar qué es lo que nos pasa a través del lenguaje que nos es más propio, ¿no? Si bien a mí me gusta escribir,
sí, eso no, también te iba a preguntar, ¿sí? Porque ¿cuál es tu lenguaje? Porque todo el mundo piensa que Escena Barda es solamente un segmento que está destinado al teatro. Yo le puse escena por justamente lo que pasa en la escena, ¿no? Que si pasa, no sé si la Doris Petroni que decía, si pasa por la danza, si pasa por la música, si pasa por el lenguaje, si pasa por... pasa, digamos, el arte tiene que pasar. Y yo sé que vos escribís, tu formación es más desde la danza, pero también es desde la música.
También, sí, sí. También de la psicología, estudié un tiempo y después estudié en la UNSAM, bueno, ahora hay la licenciatura en artes, que también me abrió mucho la cabeza porque...
Dígame licenciada.
Saco chapa de paso.
Sí, por favor.
Pero en realidad, es como te decía, a ver, hay cosas que surgen de la necesidad de contar. De contar cosas y desde la metáfora. Es lo lindo que tiene el arte. El hecho de que yo te doy el 50% y el espectador o la espectadora o el espectador te pone el otro 50%. Porque después salís de la obra y te dan la devolución. Y vos decís, wow, todo eso, ¿entendiste? Ni yo sabía que había dicho todo eso. También es una manera de autoconocerme a mí también, de todo lo que... Muchas veces una no se da cuenta de todo lo que tiene adentro, hasta que no hay un feedback, ¿no? porque entre bailarines, entre colegas, mientras estamos en la composición de la obra, hay toda una devolución, pero cuando el público random, que va, no tu vieja, tu hermana, sino sí, gente que vos decís, mirá, qué bueno que te pareció eso, te da una devolución y ahí te das cuenta de todo lo que tenías adentro que no sabías que tenías. Y eso es lo lindo también del arte, no dar nada por sentado, no está nada dado.
Eso es una maravilla, tener claro que no hay nada, que nada está por sentado, es, creo que es el punto, ¿no? Desde donde podemos empezar a crear.
Sí, y seguir, porque a veces una piensa que la obra está terminada, y de hecho El Tiempo de la Piel tuvo su primer estreno en 2019, y en 2021 se volvió a estrenar, porque en realidad en 2020 estaban planteados la segunda presentación, pero bueno, COVID se paró todo. En 2021 se cambió también toda la perspectiva, porque además una va sumando cosas.
Sí.
Va sumando cosas. Y decís,
se gestó, se termina de gestar,
sí,
en plena cuarentena. Que a mí eso también me parece... una curiosidad, porque a mí personalmente lo que me pasó es que yo me taré en la cuarentena, o sea, no me sale nada, no sé si el teatro va a volver a existir, no sé qué es lo que pasa, pero muchas de las obras que se están estrenando ahora fueron gestadas durante la cuarentena, que es increíble para mí, es increíble, que es algo increíble que el encierro nos haya puesto en perspectiva de lo que hacemos también.
Y la revalorización también del escenario, o sea, el hecho de volver, ya fue un acto disruptivo, el hecho de volver a escena y ver gente tocándose en el escenario sin barbijo y vos estar sentado en una butaca del otro lado, la famosa cuarta pared, que de repente, no sé, compartís con el público, que quienes estamos en escena lo sentimos de una manera, pero quienes están en el público lo sienten de otra.
Sí.
Eso fue también para mí en julio, que fue el reestreno del Tiempo de la Piel, o el estreno propiamente dicho, porque como te digo, para mí fue una obra nueva, porque además esta vez cambié el elenco, todo. Fue toda una experiencia nueva después de la cuarentena. O sea, no fue joda el encierro, ¿entendés? O sea, fue, para mí, fue una locura. Además, digo, después te cuento de la Impaciencia de la Libertad, pero la Impaciencia de la Libertad arrancó en 2019 y en marzo se cierra todo. O sea que el título también fue como que dijeron, che, fue por esto, por la cuarentena. No fue por eso, pero fue sin duda algo que palanqueó para que sea mucho más fuerte.
Que pinchó.
Sí,
recontra. Y bueno, hablaste de lo disruptivo y yo, dentro de las obras que yo veo que dicen que es danza, dicen que es danza porque para mí siempre están los lenguajes, están absolutamente mezclados, que eso es lo increíble también y lo maravilloso del escenario. Vos sos una creadora que salís completamente de la coreografía fijada, marcada y el y de los cuerpos hegemónicos, y uno ve gente en escena, ve mujeres, ve
cuerpos de gente
en escena, que no tiene por qué, y que no ha pasado, por lo menos en tu obra no pasa que sean esos cuerpos hegemónicos. Esto es una señorita que baila, esto es un caballero que baila, no, eso no sucede en tus obras, y para mí eso, el punto de lo disruptivo es lo que siempre yo quería hablar. Quiero hacerte una entrevista contame cómo es eso, ¿no? Porque venís formada desde un lugar en donde lo hegemónico, digamos, como la base de un bailarín o una bailarina es esto, y es este el cuerpo. Creo que tiene que ver por ahí un poco con que te corriste,
sí,
quizás.
Sí, fue una decisión, no es tipo, el camino me llevó por este lado, porque el camino me llevaba para otro lado. ¿Entendés? La corriente me llevaba para aquel lado y yo me fui para el otro. Una decisión. De hecho, desde el momento en el que yo termino de estudiar en Yupa y me corrí totalmente del escenario, porque me di cuenta que no era lo que yo disfrutaba. A mí yo disfrutaba del aula, disfrutaba de compartir otro lado del arte, no del lado hegemónico de la danza clásica. Además, yo vengo, mi danza de raíz es la danza clásica, la danza contemporánea, si bien arranqué a los 13 años, que era chiquita, pero no entendía muy bien qué era lo que pasaba, porque uno, bueno, disfruta del sentir del cuerpo, pero también en ese sentir y en ese disfrutar está toda esa presión de cómo tenés que ser,
cómo tenés que sentir y cómo tenés que disfrutar.
Y cómo tenés que disfrutar y qué es lo que tenés que mostrar en el escenario.
Qué loco que la yuta siempre nos respira la nuca,
y
¿no?
Nos domina. ¿Entendés? Entonces, medio
nos militarizan que la escena.
Totalmente. Sí. Y más, cuando yo era chica, cumplía con todos esos requisitos hegemónicos, ¿entendés? Sí. Tenés que tener el piecito así y el cuerpito así, porque yo sufrí también de trastornos de alimentación, cosa que nos pasa a muchas.
Muchísimas, todas las que con todas las bailarinas criadas en lo clásico que conozco.
Son cosas que no se te van, ¿eh? Sí. Son cosas que te persiguen por siempre, porque no son cosas que se van. Entonces, como te digo, una decisión política, claramente. Un posicionamiento político que tengo yo respecto a la danza, para mí la danza es un lenguaje. Entonces, los lenguajes, digo, también poniéndonos en contra de la RAE, los lenguajes también son disidentes. Entonces, mi manera de comunicarme a través de la danza es desde lo que parece disruptivo, que el objetivo es que deje de serlo.
Sí.
O sea, tipo, bueno, listo, no es que arme una obra que fuera de lo hegemónico, pero solamente para poner este punto. No, es el camino que yo elijo.
Sí.
No es mi objetivo romper, sino que
Esto soy yo.
Sí,
claro, este es mi universo.
Claro.
Este es el universo en el que quiero crear.
Totalmente, y quiero que continúe. No es que digo, bueno, terminó la obrita y ya está. Pero es, como te digo, también es de lugar. Bueno, pero vos también, nosotras trabajamos juntas, para quien no sabe. Pero es también el lugar desde que me posiciono como docente, que creo que es el lugar desde que me identifico más que como bailarina y que como coreógrafa me identifico más como docente.
Yo te diría que sos directora más que coreógrafa.
Ay, bueno.
Te diría que sos directora y te iba a preguntar por eso justamente, porque está bien, tenés un montón de experiencia en escena como bailarina, como ¿qué pasó cuando empezaste la dirección de tu obra, de tu propia obra, esto que, si te gusta ese rol de la dirección, que además la dirección no es que bueno, uno se pone unos tacos altos y va con un palo.
No.
La dirección es comérselo todos los mocos.
Todo. Mira, si uno supiera lo que es la dirección antes de meterse, no se mete.
No.
Ni en pedo, no. Pero después te gusta.
¿Y alguien te dijo, tenés que dirigir, no? ¿Tenés que...?
No.
¿Lo decidiste?
Sí.
Buenísimo.
De hecho, mi camino en el arte también fue así. Tipo, lo decidí yo sin saberlo, porque cuando era chica, si bien en mi familia el arte andaba por ahí, que yo, mi abuelo fue el primero que me enseñó las primeras chacareras de la guitarra y escuchaba música con él y todo eso, en mi familia no hay bailarines ni actores ni nada. Mamá enseñó mucho tiempo en la escuela de teatro, eso sí también, pero cuando empecé a bailar fue en medio de una decisión, quiero hacer algo. Era como que el cuerpo me lo pedía y no sabía muy bien qué era, porque de verdad que no sabía cómo qué era. Papá fotógrafo de técnico, digamos, papá siempre se dedicó a espectáculos, a sacar fotos y guías sociales, obviamente, porque había que comer.
Sí.
Y bueno, mi papá me llevó de academia en academia y yo no me gustaba ninguna, era como que acá están boludeando, viste, como esta cuestión de yo quería, bueno, que también mi alma,
claro,
mi alma
rigor, claro, claramente,
mi alma virginiana necesitaba esa cuestión de la disciplina, que es una palabra que parece mala palabra, pero en cierto punto a mí me salvó de muchas. es algo de mucha un salvavidas en la danza para mí, en muchos aspectos de la vida. Entonces, medio que también la decisión de bailar fue mía, y mi mamá y mi familia siempre me dijo, ya va a dejar, en algún momento va a dejar.
Y se va a cansar.
Claro, una etapa, y la etapa continúa, ¿viste? Ojo, creo que a todos nos pasa también de que en algún momento te querés bajar. ¿Viste? Como que en un momento sí, esto ya fue. Como que una se cansa también, pero porque el ambiente es muy hostil y no hay un acompañamiento real al artista. Pero una decisión, tipo una decisión, así como fue una decisión dirigir, fue una decisión también bailar, y fue una decisión que, insisto, si no hubiera sido bailar, hubiera sido la música. O sea, si no hubiera sido la música,
sabías que era en el escenario.
¿Sabías?
Y pero si me estás diciendo,
sí, pero ¿sabías? O no yo arriba del escenario.
Bueno, o el arte, o el arte, o el arte ahí para.
Totalmente. Pero fue un distinto, una decisión. Pero de hecho, cuando salí del Yupa, que es una gran etapa de mi vida, yo estuve 11 años dentro de Yupa, nos forman de otra manera, ¿no? Nos forman desde ese lugar hegemónico que tiene la danza en sí. Tampoco nos vamos a enojar con una institución, sino que tiene que ver con una cuestión histórica.
Sí, se va.
Sí, totalmente. O sea, desde el romanticismo, que las decisiones también las tomaban hombres respecto a cuál es el cuerpo del deseo, tipo, cuál es el cuerpo que agrada, tal y tal y tal, bueno, y así van a hacer esto. Bueno, ¿quién se sube a la punta? Las minas, no se suben los chabones a la punta, porque ellas tienen que mostrar fragilidad y los hombres tienen que mostrar fuerza. Esta es toda una cuestión histórica que obviamente una la mamó. Y caí en una institución que por suerte me dio los mejores años de mi vida también, porque yo aprendí muchísimo, o sea, mi institución de base. Pero salí de ahí con esto de, che, vos tenés re bonitos pies y las piernas así, no sé qué, mandá a hacer audiciones, ¿viste? Me mandaban audiciones a Buenos Aires, a La Plata, fui a Uruguay. Hice muchas audiciones y me daba cuenta que cada vez que llegaba a la audición me boicoteaba. Llegaba un momento que decía, no quiero que me elijan, no quiero que me elijan, no quiero que me elijan. Con años de terapia descubrí que por algo yo misma me decía, tipo, no quiero estar acá, no quiero estar acá. Pero quería estar en el arte y en la danza, pero no quería estar
en ese tipo de lugar.
Entonces fue una decisión correrme y una decisión recontra asumida, no desde el lugar de tipo la bailarina frustrada. Al contrario, yo el momento en el que tomé la decisión de correrme fue un tal alivio. Dije, ay, acá era.
Este era el lugar. Este era el por lugar acá.
Y no me tuve que correr del arte. Pude seguir desde otro lugar que me llena de placer. En ningún momento siento el ego herido por no estar arriba del escenario. Al contrario, me llena de orgullo ver que puedo seguir estando desde el otro
lugar. Desde otros lados, además, ¿no? Como también pensamos a veces mucho el escenario como el escenario este, ¿no? El académico, el que es el, parte el, de la formación, válido. El válido, ¿no? Y la verdad es que la historia, tanto de la danza como del teatro como de la música, está lleno de independencia, ¿no? De esos lugares también, ¿no? Qué sé yo, no sé, si no hubiesen existido, por ejemplo, en el teatro, los grupos de teatro independientes. Pero qué aburrido sería todo, ¿no? Como eso. Como empezar a pensarse desde otros lados. Y hablando de esto, de los universos, de los universos que a vos te gusta crear, digamos, en el escenario. El tiempo de la piel, ¿cómo fue crear ese universo? Son todos bailarines y bailarinas y
el tiempo de la piel. Pero no. Cuando el tiempo de la piel, como te contaba, surge hace mucho, como que con cosas, viste, que me han pasado a nivel personal, que tenían que ver con este primer límite que tenemos a nivel físico, que es la piel, ¿no? O sea, es lo que nos separa del resto, pero es a la vez lo que nos conecta. Que una la subestima tanto a la piel, ¿no? Sin embargo, nos llenamos de dibujos y de arte también, ¿no? Ambas amantes de los tatuajes. Y entonces dije, esto para mí significa un montón. Y también el paso del tiempo. Siempre me sentí como cansada, vieja, grande, ¿viste? Desde chiquita. Me di cuenta que también el tiempo para mí significaba muchísimo. Y leyendo, ¿viste? Leyendo filósofos teóricos, ¿no? Merleau-Ponty, por ejemplo. Que te plantea esta cuestión de que el movimiento no puede ser si no existe el tiempo, porque en el tiempo suceden las cosas. Sí. Es como que dije, se me voló la cabeza. Y ahí fue cuando empecé a hilar cosas. Y empecé a decir, esto es lo que quiero. Y obviamente cuando uno arma una obra, no sé cómo harán otros, ¿no? Pero en mi caso es un proceso, ¿no? Es que tipo llego con la información y fluye y la vomito a mis bailarines y ustedes hagan. No, que tiene que ver con también una construcción. Entonces, el tiempo de la piel básicamente tiene que ver con esa representación de lo que es para mí el tiempo y cómo lo vivimos en el cuerpo. Y que la única manera de sentir el paso del tiempo en el cuerpo es en la piel.
Sí.
O vos los órganos no te los tocás, la mente no te la tocás, las emociones no te las tocás. Sería hermoso, ¿no? Sacarte un pedazo de emoción y meterlo en el freezer. Y decir, bueno, listo, calmate un poco.
Sí, pero a la vez todo eso pasa por la piel,
pasa,
¿no?
Pasa por la piel, el escalofrío, el contacto físico con una persona que querés mucho, una persona que no querés pero te pasan cosas, con las heridas que dejan cicatrices. También yo venía de aceptar muchos achaques de mi cuerpo que tenían que ver con todos estos años, ¿no? De bailar y de haberme maltratado o destratado, pensando que era todo lo contrario, ¿no? Tipo, le estoy prestando atención a mi cuerpo. Mentira. O sea, me di cuenta como que pasaba por otro lado y entonces pasó por ahí la construcción de la obra. Les bailarines convocades en la primera... En la primera versión, yo siempre, como les decía, el otro día hablaba con una señora que me vino a saludar después del escenario, o sea, después de la obra, me dice, qué hermosa la energía que se siente en el grupo, que no sé qué. Y yo le digo, yo no elijo bailarines, yo elijo personas.
¿Personas?
Yo elijo personas.
¿Viste?
Y otra persona me dijo, no vi a nadie haciendo algo forzado. Algo que yo dijera, che, esto no es para esta persona. Porque no, porque no fue construido desde ese lugar tampoco. Respeto mucho las decisiones que el propio cuerpo toma también.
Escena Barda. Para sentir, contemplar y abrazar el escenario.